Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera edición de Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast. Son las 5:31 de la tarde de hoy, miércoles 15 de julio. Estamos en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Muchas gracias a los que ya nos están sintonizando y les invito a que compartan esta transmisión con todos sus seguidores a través de las redes sociales. Como ustedes saben, yo no tengo primaria el 9 de agosto. Me hubiera gustado tener la primaria porque yo creo en las primarias, creo que las primarias fortalecen a los partidos políticos. Creo que el Partido Popular necesitaba, y me parece que el tiempo lo está probando, de esta primaria, porque creo, y ha sido mi posición desde hace mucho tiempo, que este partido le tiene que pertenecer a los populares, le tiene que pertenecer a aquellos que se identifican con este partido. Y aunque no tengo primaria el 9 de agosto, decidí utilizar mis energías para promover la participación de los populares en las próximas primarias del 9 de agosto. Inicialmente, la semana pasada lo hicimos, habíamos hecho estos eventos en unos locales, no eran actividades de masa, fundamentalmente son para invitar a los candidatos, precandidatos a puestos electivos que están en la papeleta del Partido Popular en la primaria. Lo habíamos comenzado la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, en la sede del Partido Popular Democrático. Y allí tuvimos a una diversidad de candidatos por el Distrito Senatorial de San Juan. Estuvo Rosana, nuestra próxima alcaldesa, Luis Raúl Torres, nuestro representante del Precinto 2, y una diversidad de candidatos a senadores por distrito y a representantes por distrito del Partido Popular Democrático. Y me parece que fue un podcast sumamente interesante, donde pues el objetivo era que cada uno de los candidatos tuviera la oportunidad de hablarle a aquellos que se sintonicen nuestro podcast. Luego, el viernes lo llevamos a Quebradilla, donde estuvimos conversando con los tres alcaldes de los pueblos limítrofes a Quebradilla, Hatillo, los dos alcaldes, y la próxima alcaldesa de Camuy, allá en Quebradilla, hablando, pues obviamente, de las perspectivas de futuro. Hoy se suponía que estuviéramos en la sede del Partido Popular Democrático, pero ante lo que está sucediendo en nuestras calles, que es verdaderamente preocupante en términos de la situación de salud del coronavirus. Yo tomé la decisión temprano ayer en la mañana de, aunque estos eventos no son de masa, básicamente están invitados nada más que los candidatos, de no hacer actividades en la calle. Así que en lugar de estar en la sede del Partido Popular, yo estoy aquí en mi casa, desde este lugar donde hago todas las mañanas el podcast. Y hoy hemos invitado, manteníamos el calendario, hemos invitado a todos los precandidatos del Partido Popular Democrático a senador por acumulación. Vuelvo a repetir por qué yo estoy haciendo esto. Porque yo creo en las primarias. Porque yo creo que la papeleta del Partido Popular Democrático la tienen que confeccionar los dueños del Partido Popular Democrático. ¿Y quiénes son los dueños del Partido Popular Democrático? Los populares. Yo creo que todos deben participar en esta primaria del 9 de agosto. Y cuando digo populares, yo lo defino de la forma más amplia. ¿Quiénes deben ir a votar esa primaria? Primero voy a hacer una aclaración porque ya me han preguntado personas. En Puerto Rico las primarias son abiertas. No es como en otros lugares del mundo y particularmente en Estados Unidos, que usted tiene que estar apuntado en una lista como que es miembro de ese partido. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, si usted no está registrado como demócrata, no puede votar en la primaria demócrata, y si no está registrado como republicano, no puede votar en la primaria republicana. Eso no existe en Puerto Rico. Cualquier persona que se sienta popular y que quiera participar del proceso de confeccionar la papeleta del Partido Popular puede votar el 9 de agosto. Usted no tiene que estar en ninguna lista. Eso lo aclaro porque me lo han preguntado algunas personas. Por eso yo defino popular que debe participar el 9 de agosto de la forma más amplia. En primer lugar, pues lo defino, pues aquellos que dicen yo soy popular. El corazón del rollo. Pues muy bien, esos deben participar el 9 de agosto. Pero también deben participar aquellos que dicen, bueno, yo era popular, pero estoy un poquito disgustado. Pues mire, ¿sabe qué? Si está un poquito disgustado, esta es la oportunidad de construir una papeleta que sea a su gusto, que sea de hombres y mujeres con los que usted se siente identificado. ¿Y saben quién debe participar en la primaria del 9 de agosto? Aquellos que aunque digan, bueno, yo no soy popular, pero estoy considerando votar por el Partido Popular en las próximas elecciones. Bueno, pues si usted está considerando votar por el Partido Popular en las próximas elecciones, pues ¿sabe qué? Usted debe participar en la primaria. ¿Para qué? Para que usted dé su opinión de quiénes deben ser las personas que compongan esa papeleta y de esa forma usted entonces se siente que puede votar por el Partido Popular en noviembre. Hoy, como les dije, he invitado a todos los candidatos a senador por acumulación del Partido Popular Democrático. Aquí tienen la papeleta modelo de lo que componen esa papeleta. Invitamos a todos. Se excusó la amiga Brenda López. El amigo Aníbal José Torres está confirmado, pero como presidente del Partido Popular está en medio de unas gestiones en este momento y no sé si en algún momento va a poder entrar. Cuando tan pronto yo sí entre, pues lo dejamos entrar y le vamos a dar la deferencia como presidente del Partido Popular de interrumpir la transmisión. El amigo Juan Zaragoza no nos había confirmado hasta hace un rato, pero sí se le ha dejado mensaje. Todos los demás están confirmados. Esto no es un debate. Esto no es un debate. Esto es una conversación. Esto es una conversación de los candidatos conmigo y, más que importante que conmigo, con el pueblo popular. Para que ustedes estén claros, en Puerto Rico va a haber primaria en toda la isla. ¿Por qué? Por lo menos, no importa dónde usted viva, por lo menos usted va a tener tres papeletas en su mano el 9 de agosto. Si usted vive en un pueblo donde no hay primaria para alcalde, donde no hay primaria para representante de distrito y donde no hay primaria para senador de distrito, de todas formas, usted va a tener en sus manos tres papeletas. Va a tener la papeleta para la gobernación, donde están participando, ya lo sabemos, Carmen Yulín Cruz, está participando Eduardo Batia y está participando Charlie Delgado. Usted va a tener esa papeleta que está en pantalla, los que nos están viendo en este momento, la papeleta de senadores por acumulación, y usted va a tener la papeleta de representantes por acumulación. En todo Puerto Rico, por lo menos, usted va a tener tres papeletas el día 9 de agosto. En algunos lugares, ¿sabe cuántas puede tener? Puede tener seis. Porque si usted vive en un lugar donde hay primaria para alcalde, pues usted le van a dar además de esas tres, le van a dar la papeleta de la primaria para alcalde. Si además de eso hay primaria para representante de distrito, le van a dar la papeleta de representante de distrito. Y si además de eso hay primaria para senador de distrito, le van a dar la de senador de distrito. Para alcalde, obviamente escoge uno. Para representante de distrito, escoge uno. Para senador por distrito, usted puede votar hasta un máximo de dos. Si vota por menos de dos, no daña la papeleta. Y para representante por acumulación y para senador por acumulación, puede votar por un máximo de seis. Máximo de seis. No tiene que votar por los seis. Usted puede votar por un máximo de seis para representante por acumulación y por un máximo de seis para senador por acumulación. Así que la papeleta la tienen que hacer ustedes. No la. Yo me encuentro a gente que me dice, más particularmente me preguntan por la gobernación, pero yo me encuentro a gente que me dice, oye Aníbal, ¿y por quién voto? Y yo le digo, no, 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 es que está al revés. Tú no me preguntes a mí por quién debes votar. Tú me tienes que decir a mí que sí, que soy una figura que ya estoy en la papeleta, líder de este partido. Tú me tienes que decir a mí a quién tú quieres que esté y te represente en esa papeleta. Eso es lo más importante, que cada uno de ustedes nos diga a quién ustedes quieren que estén en la papeleta del 9 de agosto. Obviamente, yo sé que se dice el cliché de que esta es la elección más importante que jamás ha habido en la historia de Puerto Rico, y pues lo decimos cada 4 años. Saben que, miren, es verdad. Hoy mismo y mañana en el podcast mío a las 8 de la mañana, pues lo estaré analizando. Pues hoy mismo hemos tenido una situación sumamente sorpresiva con un allanamiento en la casa de la representante por el Partido Nuevo Progresista, María Milagros Tata Charbonnier, esto es un reflejo más de lo que está pasando en Puerto Rico. Esta es una elección donde tenemos el gobierno de Puerto Rico prácticamente en sindicatura federal. Esta es una elección donde tenemos el gobierno de Puerto Rico en sindicatura de la Junta de Control Fiscal, donde tenemos a la Junta de Control Fiscal tomando las decisiones fundamentales del pueblo de Puerto Rico con un gobierno que sabemos lo que pasó en el verano del año pasado. Y con una gobernadora que no tengo que describirle a ustedes. ¿Cómo vamos a hacer el programa? Nosotros le dimos unos espacios de tiempo a cada uno de los candidatos para que se vayan conectando. Y cuando se vayan conectando, yo los voy a ir viendo aquí en la pantalla y los voy a subir de dos en dos, no para que sea un debate, sino simplemente para que tengamos una conversación. El primero que se suponía que entrara era el amigo Aníbal José Torres. Como les dije, nos mandó un mensaje, está en medio de unas reuniones en su rol de presidente del Partido Popular Democrático. Tan pronto yo, si no notifique que puede entrar, pues le hacemos el espacio inmediatamente. Ya veo por ahí a la amiga Ada Álvarez Conde, y se supone que esté por ahí el amigo Luis Vega Ramos. Si no entra en los próximos minutos, pues tendré que acomodarlo más adelante. Luis Vega, si estás por ahí, este es el momento de conectarte para comenzar el diálogo. Nuevamente les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades. No importa dónde usted vive en Puerto Rico, este podcast de hoy le importa. ¿Por qué? Porque son los candidatos por acumulación. No son candidatos por distrito. Así que voy a comenzar con Ada y le voy a dar unos minutos a Luis Vega que se una a la transmisión. Y si no, pues subo a algunos de los que ya están por aquí conectados con nosotros. Muy buenos días, Ada. Saludos.
Saludos y gracias, Aníbal, por esta oportunidad. Así que nada, aquí estamos para, como muy bien dices, todos los municipios, porque somos los candidatos por acumulación.
Mira, Ada, yo lo que quiero es con cada uno de ustedes, pues brevemente, porque son muchos candidatos, no podemos estar aquí eternamente. Y yo hoy tengo que estar a las 7:30, estoy jugando pelota dura en vivo. Así que tan pronto termine la transmisión del podcast, me voy a ponerle el gabán y la corbata para salir para allá, para Univisión. Háblanos un poquito de ti, quién es Ada Álvarez y cuál es la razón por la que tú estás aspirando para el Senado por acumulación y cómo te ubicas en este momento histórico y en la papeleta del Partido Popular Democrático.
Pues primero que todo, gracias por la oportunidad. Para los que me conozcan y no, pues vamos a hablar un poquito contestando esas preguntas, como dijiste, Aníbal, brevemente. En términos de estudios, ¿verdad? Yo tengo un doctorado en Historia de Puerto Rico, la maestría de bachillerato fue en Comunicaciones. En términos laborales, pues he trabajado con Nancy Pelosi en el 2006, el Departamento de Veteranos. He trabajado en sin fines de lucro relacionadas a la educación, Sapientis. Tengo una sin fines de lucro también hace 10 años.
Ah,
Y
tú trabajaste con Sapientis, no lo sabía.
sí, con Sapientis, después de venir de Córdoba y Fernós, así que esa fue mi transición, hasta luego ir a HACU, que estuve entonces en el Departamento de Veteranos, y conseguí un contrato de un año para ser la traductora oficial de Puerto Rico, trabajando para Washington con los Vet Centers, ¿verdad? Ahí en Centro Médico. Y el último trabajo que tuve en Washington, de casualidad, antes de venir aquí, fue la Organización Panamericana de la Salud. Ya en Miami, pues tuve mi experiencia más de reportera, ¿verdad? En Telemundo Nacional y migrando todo el contenido al punto com, ¿verdad? Ese asunto digital. Y vuelvo a Puerto Rico a hacer el doctorado y de ahí, pues, profesora universitaria ahora mismo, ¿verdad? De comunicaciones. Trabajo de servicios profesionales también, entre otros trabajos, ¿verdad? Como directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer el cuatrenio pasado. En términos políticos, desde el 2015 soy la vicepresidenta de la Organización de Mujeres Populares, aspiré para San Juan, y fui legisladora municipal de San Juan también, pero entonces ahora decido dar el paso. ¿Por qué doy el paso? Pues llevo 14 años trabajando el tema de la violencia de noviazgo, de eso me he destacado, ¿verdad? Como activista, especialmente en los temas sociales. Y realmente luego de cuando empecé este cuatrenio me dediqué a ir más a las escuelas. Ya yo había ido bastante a las escuelas de Puerto Rico, pero tengo que decir que los últimos años, ¿verdad? Visité, coordiné con 100 voluntarios 238 charlas en un solo mes, que fue en febrero de 2019, para un impacto de 14.769 jóvenes. Y eso fue en el mes de febrero de 2019. Así que definitivamente todas las intermedias, todas las superiores fueron impactadas y eso hace que yo piense en si mis temas o las cosas que estaba trabajando eran temas nacionales, ¿verdad? Y por eso di el paso. En términos de propuestas, pues obviamente la equidad y los asuntos de las mujeres, pues algo que tengo por la experiencia, ¿verdad? Pero mi segundo tema es la salud y el desarrollo económico. Yo creo que todo está ligado y mi propuesta realmente es llevar el servicio que he hecho comunitario y voluntario, además de servidora pública, aunque fueran agencias federales o en Puerto Rico, a legislación y política pública, ¿verdad? Que atienda sobre todo dos cosas. El concepto de la prevención, porque aquí hay muchas cosas que son apagar el fuego, ¿verdad? Cuando pasa algo, entonces vamos a buscarle soluciones y yo creo que tenemos que diseñar un Puerto Rico sustentable y solidario. Y segundo, todo lo que tiene que ver con trabajar la crisis social. Siempre hablamos de la crisis económica, siempre hablamos de la crisis política, de la promesa, ¿verdad? Todo eso, y sabemos que una de las batallas ha sido los servicios esenciales para Puerto Rico y en términos de lo que hay que dar la batalla en el Senado, la política pública que garantice los servicios de la gente. Así que eso es lo que vengo a poner sobre la mesa en el Senado por acumulación, que no acallemos las voces de la crisis social, que también tenemos con la económica, y que realmente podamos hacer política pública en la economía, en la salud y en la justicia o la prevención, ¿verdad?
Ada, una pregunta que se la voy a hacer a todos según vayan por aquí conversando conmigo y con los que nos están siguiendo. ¿Cómo has hecho la campaña en medio de la pandemia? O sea, ¿cómo has logrado? ¿Qué estrategias estás usando? Obviamente todo el mundo está usando las redes sociales intensamente, pero háblanos cómo, o sea, cuando todos ustedes, incluyendo a mí, que radicamos para allá para diciembre del año pasado, uh-huh, pues nadie podía imaginar este escenario. ¿Cómo te has ajustado en términos de tu campaña a la realidad que estamos teniendo de la pandemia?
Pues yo creo que le doy gracias a Dios que estudié medios y que es mi especialidad, porque si no estaría más en problemas. Pero realmente gracias al activismo y gracias a que siempre he estado en contacto con la página, tengo que decir que tengo muchos seguidores, son más de 19,000 seguidores. Así que yo sé que hay mucha gente que por la pandemia pensó en abrir un Facebook, pero tú sabes muy bien, Aníbal, ¿verdad? Todo [S2] Sí. [S1] Lo que tiene que ver con los medios, podcast, radio, etcétera, las diferentes situaciones. En términos de la pandemia, tuve dos estrategias. Número uno, siempre hago Facebook Live, pero hice un programa que se llamaba Caras Nuevas, donde traje, ¿verdad?, 25 candidatos nuevos, menores de 40, que están aspirando por la plancha del Partido Popular.
Qué bien.
Ahí traje varios temas que te incluyeron a ti, ¿verdad?, específicos, como sí, contigo hablamos de Washington, traje sí, a Caraballo Cueto para la economía, traje un candidato, ¿verdad?, de Las Piedras, que tiene un modelo de ambiente, traje a Beni Álvarez, que es agricultor, y trabajamos el tema de la agricultura, o sea, que hubo como temas
específicos. Ah, Ya tengo por aquí a Luis Vega Ramos, que parece que estuvo peleando con la computadora.
Muy bien.
Luis, te voy a subir, pero espera, deja que se enderece bien ahí en la cámara. Ahora se puso al revés. Parece que yo creo que lo está haciendo en un celular y está peleando. Ya, sí. Dame unos minutos para subir a Luis, pero no lo voy a subir ahora mismo. Yo lo veo a ustedes cuando están entrando.
Sí.
Luis, tienes que enderezar la cámara. Bueno,
entonces, pero para resumir, los likes.
¿No? Se cayó, Ada. Se cayó. Ok. Aquí tú estás.
Ahora sí.
Y disculpa. Aquí está Luis. Ahora, Luis, te tienes que poner más en el medio. Ahí, ok. Muy bien, muy bien.
Ahora sí.
Ahora, saludos.
Tuve que cambiar del teléfono al iPad. Aquí estamos.
Ok, espérate un momento. Bueno, saludos, Luis. Mi intención es para que esto sea más fluido, pues estar conversando con dos de ustedes a la misma vez y de esa forma que sea pues un intercambio. Lo que llegaba Luis, pues estuve hablando un buen rato con Ada y ya pues bastante cubrimos el material. Obviamente cada uno de ustedes tiene una perspectiva diferente. En el caso de Luis Vega Ramos, ha sido representante a la Cámara por el Partido Popular ya por varios cuatrenios y pues tomó la decisión en esta ocasión de aspirar al Senado por acumulación. Y esa es la primera pregunta que te tengo a ti, Luis. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de moverte de la Cámara al Senado?
Así es, Aníbal. Como tú sabes, yo estoy en la Cámara. De hecho, desde el cuatrenio que tú fuiste gobernador, entramos a la mitad de ese cuatrenio allá para el 2006, cuando pues surgió la vacante tras el nombramiento de Carlos Vizcarrondo a la Judicatura. Y pues hemos estado allí básicamente asumiendo un rol de fiscalización de lo que aquello que nos ha parecido malo para Puerto Rico, de defensa de la puertorriqueñidad, de defensa de la justicia social y los valores fundamentales del Partido Popular Democrático en distintas áreas como la conservación del ambiente, los derechos humanos, la honestidad y la transparencia en el servicio público. Y realmente, pues, cuando me senté en este cuatrenio a decidir si debía mantenerme en el servicio público electivo y si la contestación era positiva, hacia dónde debía enfocar mis miras, entendí que el Senado de Puerto Rico era una opción importante por varios asuntos. Primero, porque constitucionalmente la Cámara de Representantes tiene un punto de entrada de servicio más joven que el Senado, lo cual, si me movía de una candidatura por acumulación de Cámara a Senado, permitía que, si esa era la voluntad del pueblo popular, se pudiera renovar con gente con nuevos bríos, con nuevas ideas. Ciertamente Ada, que está con nosotros en la conversación, representa eso en la papeleta del Senado también, pero también pues, creía que podía abrir eso en la discusión en la Cámara de Representantes. Y segundo, honestamente, tras la Junta de Control Fiscal, tras promesa y tras lo que ha sido la abdicación, la renuncia de la Cámara de su función más importante bajo la Constitución de Puerto Rico, que es la de conformar la política fiscal y la política presupuestaria, me parece a mí que donde hay que dar unas batallas ahora es en el Senado, primero para conformar un buen gabinete, porque el Senado tiene la obligación de dar consejo y consentimiento a lo que sea el gabinete del Ejecutivo, a los secretarios, secretarias, jefes de agencia. Y segundo, en la historia de Puerto Rico, el Senado ha tenido una función siempre de ser una especie de ciudadela de la dignidad puertorriqueña. En aquella etapa primera del Partido Popular Democrático, fue desde el Senado de Luis Muñoz Marín, con Luis Muñoz Marín y su generación, los que lograron muchas conquistas importantes en los años 40, en aquella primera etapa. Luego fue precisamente desde el Senado en el 69, con el liderato de Rafael Hernández Colón y la generación que estuvo con él, donde el Partido Popular aprendió a hacer oposición, aprendió a hacer una transición generacional y aprendió a volver a ganar elecciones. Y desde el Senado de Miguel Hernández Agosto, en un momento dado muy difícil, fue que se aprendió la función fiscalizadora y de defensa de la dignidad del pueblo de Puerto Rico. Y eso se ha perdido. O sea, hoy tenemos un Senado de Tomás Rivera Chats que le está haciendo mucho daño a Puerto Rico, que básicamente es el foco de lo peor de la política puertorriqueña. Yo quisiera ayudar junto a un grupo de compañeros y compañeras a rescatar ese rol histórico que el Senado ha tenido en la vida del pueblo de Puerto Rico, ese rol que nos dieron Luis Muñoz Marín, Rafael Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto y sus generaciones, de ser la ciudadela de la defensa de la dignidad, la vergüenza y los derechos del pueblo de Puerto Rico.
Obviamente, pues ya tú has, como sabemos, has estado ocupando posiciones electivas dentro del Partido Popular, y cuando no has estado en posiciones electivas, yo soy testigo de tu compromiso siempre con el partido, pero de cara a este próximo cuatrenio, ¿cuáles tú ves que son las prioridades para ti? Es la misma pregunta que le hice a Ada hace unos minutos atrás. Ya mismo dejo que Ada interactúe, pero que como estoy tratando de, como dicen en inglés, catch up con Luis. ¿Cuáles tú ves que serán las prioridades para ti en función de la situación que vive el país?
Bueno, yo creo que el Senado debe ser un fuerte de defender los servicios esenciales de los puertorriqueños y de interactuar con la Junta de una manera que nos permita movernos lo más pronto fuera de promesa, pero a la misma vez defendiendo unas instituciones que son esenciales para los puertorriqueños. Obviamente la conservación de nuestros recursos naturales esenciales, nuestros servicios esenciales que están en riesgo precisamente con este juego que tenemos con la Junta y con este juego que este gobierno ha tenido con la Junta, que dice que se opone a ella, pero realmente lo que ha hecho es pasarle la bola para que sean ellos los que tomen las decisiones. Y aquí tiene que haber un proceso legislativo responsable, maduro, pero que a la misma vez sea claro en defender las cosas que Puerto Rico necesita para poder repuntar económicamente. Porque si no hacemos nada, Aníbal, vamos a estar en esta renegociación de una espiral hacia abajo, descendiente, de una deuda para refinanciarla cada 7, 8 o 10 años, y Puerto Rico nunca va a salir de eso. Y si nosotros no logramos defender lo que Puerto Rico necesita para reactivar su economía, para reactivar sus instituciones que son necesarias para la gobernanza y para los servicios esenciales, realmente vamos a ser víctimas de un proceso espiral, de un proceso continuo y cíclico de cada 8 o 10 años tener que ir corriendo a la financiera o al cachito a renegociar la deuda para seguir pagando lo mínimo que podamos, pero a la misma vez no tener dinero para echar para adelante los proyectos grandes del país. Eso tenemos que acabar, y eso solo se hace con una madurez política, sí, pero también con una vocación de enfrentar los apetitos desmedidos de la Junta y de los bonistas de bolsa.
Ada, el tema de la Junta de Control Fiscal lo acaba de traer Luis. ¿Cómo tú te visualizas en un Senado, si eres favorecida en la primaria y obviamente luego en la elección, y en esa relación del Senado de Puerto Rico prospectiva con la Junta de Control Fiscal?
Bueno, te mencioné la Junta ahorita, ¿verdad? Y yo creo que estamos, ¿verdad?, un poco en la misma línea de que no podemos conceder todo lo que la Junta quiera sin tomar en cuenta al pueblo de Puerto Rico. Así que yo me veo como una defensora del pueblo de Puerto Rico, que es lo que debe de ser todos los que son electos, pero sabemos que no es el caso y lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Tú muy bien lo has visto, ¿verdad? Cada vez que hay un insulto a Puerto Rico, tan reciente como esta semana, donde dicen que nos van a vender, pues ahí sí. no hay nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que lejos de tener unas relaciones de sometimiento, ¿verdad? Unas relaciones no saludables, unas relaciones, ¿verdad?, donde estamos buscando, ¿verdad?, agraciar a la gente el último año y no necesariamente estar presente los 4 años, pues yo apuesto a que el desarrollo económico, que inclusive era parte de promesa y no se ha tocado, ¿verdad?, el tema del Task Force para el Desarrollo Económico sea una prioridad, porque lo que ha hecho esta Junta con 2 bajas, como vimos recientemente, es no tener resultados, aplazar ese pago que ahora será para el 2021, y todavía no hablar de lo que se debe de hablar, que incluye auditar la deuda, ¿verdad? Y hablar de cómo vamos a hacer esto sin que la gente sufra. Y no hemos siquiera empezado a pagar cuando ya han recortado al OPR, recortado o hablado de recortar a las pensiones, y personas en la misma Junta que aparentemente venían a cobrar, o como decía Luis ahorita, para los bonistas, etcétera, están ligados a la política partidista que tanto critican aquí, aunque fueran Estados Unidos.
Ada, voy a subir ya al próximo candidato, ya, pero antes de que tú te despidas, le voy a dar unos minutos adicionales a Luis. ¿Cuál es tu número en la papeleta? Para que la gente tenga toda la información.
Mi número en la papeleta es el número 3, así que pido un voto de confianza y de esperanza, y que realmente mi propuesta es que nos comuniquemos de la misma forma que estamos haciendo ahora, que eso esté siempre y no cada 4 años. Realmente tener un Senado presente y no lo que tenemos ahora, que no es pro Puerto Rico.
Bueno, pues muchas gracias, Ada Álvarez Conde. Yo voy ahora a salirme del orden que había establecido, porque voy a subir, ¿no?, un poquito por seniority. Cuando me refiero por seniority, me refiero en 2 instancias, por experiencia y edad, que no se me ofenda él, pero también porque fue el primero que se conectó, aunque no tenía el primer número. Así que voy a subir a Marco Rigao por aquí, junto con Luis. Saludo, Marco. Marco, estás en mute, tienes que abrir el micrófono. Ahora te oímos.
En lo que... Ya. Marco, gente.
Saludos, Aníbal. Saludos a Luis.
Para abonar a seniority. Mi jefe, saludos, Marco.
Por eso
mi
yo sé.
El jefe en la legislatura, yo sé que en el Senado por acumulación, fue precisamente Marco Rigao.
Yo sé que tú empezaste. Por eso yo sé que tú empezaste en esa oficina. Por eso hice la maldad, pero de verdad, primero que se conectó es Marco. Y dije, bueno,
pues. Hay gente en política a quien yo le di su primer trabajo. Ahí está larga. Bueno, y Aníbal, fui abogado tuyo cuando eras estudiante universitario.
Sí.
El gobernador era Romero y quería meter la policía en el campus. Tuvimos que ir a Junction para sacar la policía del campus.
Así mismo es.
El día de la vista, por la mañana, Romero sacó la
policía. Cuando empezamos.
Sí, sí. Bueno, Marco, voy contigo una pregunta así, y no te vayas, Luis, porque ya mismo,
Marco tenía el pelo negro, yo no tenía barba y tú sí.
Yo tenía barba.
Lo importante no es lo que está fuera de la cabeza, lo que está dentro.
Y yo no tenía barba.
Pero tú sigues teniendo una buena cabeza.
Marco, ¿qué te mueve a ti? O sea, tú llevas ya, yo no estoy en una papeleta desde el 2008, sí. Pero tú llevas bastante tiempo que no estabas en una papeleta. ¿Qué te lleva?
Y en la política hacer, de regeneración, porque ahí tú y yo la tenemos en el ADN.
Sí.
En la política de regeneración. ¿Qué me lleva a mí? Mira, yo me había retirado de la política y estaba en mi vida privada de abogado. Me acuerdo cuando yo volví a la legislatura municipal, que tú me preguntaste en San Juan un día, ¿y qué, por qué tú has corrido para la legislatura municipal? Uh-huh. Y yo te dije una broma, me acuerdo que te dije, porque tengo estacionamiento en el viejo San Juan.
Sí, verdad.
Pues mira, yo regresé a la legislatura municipal como un servicio a tiempo parcial. Y resultó ser un servicio a tiempo completo. O sea, que yo tengo varias tareas a tiempo completo. Yo, mi oficina de abogado, presido el Ateneo puertorriqueño y presido la legislatura municipal de San Juan. Yo tengo buena salud, gracias a Dios, y a mis médicos y a mi cuido. Yo sé hoy más de lo que sabía antes. Los errores que cometí en el pasado no los vuelvo a cometer. Podría cometer uno nuevo, pero los viejos no los vuelvo a cometer. Tengo la formación, tengo la preparación académica y profesional, tengo la experiencia, tengo la energía. Y hay que sacar al PNP del poder. Y todo el que pueda participar en esto y aportar, lo tiene que hacer. Aristóteles decía que aquel que no participa en política le deja a otros que tomen las decisiones. Y yo creo que yo puedo regresar al Senado con mucho gusto y desde el Senado aportar, digo primero, aportar a sacar al PNP del gobierno, a este gobierno de tres gobernadores. A gente se le olvida que no son dos.
Son tres, sí.
Una reina por un día. O sea, Pierluisi es uno de los tres gobernadores de este cuatrenio. Aquí hubo un cuatrenio con tres gobernadores, todos productos de Ricky. Ricky sale electo, nombra a Wanda, pues Wanda llega a la gobernación porque Ricky la nombró secretario de Justicia. Y Pierluisi llega a la gobernación porque Ricky lo nombró secretario de Estado. O sea, aquí este es el cuatrenio de Ricky, Pedro y Wanda. Primero, uno, hay que aportar a sacarlos. Y segundo, porque hay que aportar, yo espero que vamos a ganar las elecciones, los tres candidatos a gobernadores, como yo dije, yo respaldo a una persona, obviamente, respaldo a la alcaldesa de San Juan, pero voy a apoyar al que gane la primaria. Aquí hay que cerrar fila el día de la primaria. Estamos claros en eso. O sea, yo respaldo a Yulín, pero obviamente si Charlie ganase tendría mi apoyo, si Eduardo ganase tendría mi apoyo, porque aquí hay que sacar al PNP del poder. Y desde el Senado yo puedo aportar, obviamente, con el resto de los senadores, a darle a Puerto Rico un Senado íntegro, un Senado honesto, un Senado competente. Porque de nada vale toda la energía del mundo si no tienes la capacidad para hacer algo. Tienes que tener la capacidad y el know-how. Tienes que saber lo que vas a hacer. Aquí hay una serie de tareas importantes que hay que atender en este cuatrenio. Hay que garantizar la viabilidad económica de los municipios. Se cacarea mucho con eso, pero hay que legislar para garantizar permanentemente la viabilidad económica de los municipios. No meramente darles competencia, hay que darles competencias y recursos.
Recursos.
38 municipios. Número uno, aquí hay que garantizar un desarrollo electoral, el desarrollo electoral por consenso y buscar la manera, como el PNP no puede volver en un futuro a hacer lo que ha hecho ahora, de cambiar las reglas del juego unilateralmente. Hay que usar la creatividad jurídica para lograr un sistema que no puedan alterarse, que una vez se acuerde, no se pueda alterar unilateralmente. Aquí hay que aprender a legislar por consenso, incluyendo a la minoría. Mira, yo en la legislatura municipal de San Juan que yo presido, el 95% de las cosas se aprueban unánimemente. Tengo el voto de los PNP y del independentista. El que gana unas elecciones tiene que poner en vigor su programa. El que gana unas elecciones ya tiene que dejar de estar la vaina de la fiscalización. Hay que cooperar con el gobernador. Hay que cooperar con la Cámara. Hay que buscar consenso para poder legislar. El que gana unas elecciones tiene la responsabilidad de producir soluciones. Cuando uno está en minoría, uno ataca a la mayoría y uno trata de mejorar las cosas, pero cuando uno tiene el poder, el gobierno, tiene que buscar soluciones a los problemas del país y tiene que buscar soluciones que no sean imposiciones que logran una mala convivencia. La convivencia se logra cuando la gente puede aceptar las reglas. Mira el Código Civil. Pues el Código Civil no se trata de que yo tengo la mayoría de votos y te voy a imponer un Código Civil. Se trata de vamos a buscar cómo nos ponemos de acuerdo en unas áreas del Código y lo vas aprobando tal vez poco a poco. El Código Civil hay que derogarlo y sentarse a pensar en unas reglas de convivencia de la vida privada de las personas. Y así en cada área del país. Y lo más importante para mí, hay que buscar un desarrollo económico autosuficiente. Puerto Rico no puede tener un modelo económico que sea pedirle chavos a FEMA y pedirle chavos al Congreso. O sea, ese no puede ser el modelo económico de Puerto Rico.
Aquí tiene una, pre- que- Una pregunta a los dos, porque este es un año electoral demasiado atípico. Yo ahora mismo no sé ni cómo vamos a hacer campaña, no digo ustedes para la primaria, ya hay hasta una gran incertidumbre de cómo vamos a hacer campaña para el día de las elecciones en términos del problema con la pandemia. ¿Cómo? Se me fue, se cayó.
Luis, no te vayas.
Luis, se nos fue.
Vuelve. Bueno,
si no sube, pues yo ahorita conecto por ahí a otro de los que está ya conectado. ¿Cómo tú visualizas, Marco? Creo que llegó Luis, déjame ver. Ajá. Está conectándose Luis. Déjame darle unos segundos. Todo. Aquí está Luis. ¿Cómo ustedes han ajustado su campaña a la luz de la pandemia? ¿Y cómo visualizan que va a ser esta campaña, no digo yo hasta el 9 de agosto, después por ir para abajo para el 3 de noviembre? Luis, tú primero.
Luis, la seniority, la mayor es tu primero.
Yo creo que Luis está teniendo problemas con la señal.
So, mira, hay unas cosas obvias que hay que hacer, que son como, ¿verdad? Antes eran caravanas, ahora son rally. Y yo he ido a algunos de ellos. Eso no decide quién es mejor ni quién es peor. La gente tiene que estar consciente que usted tiene que coger a la gente por su capacidad, y por su integridad y por su compromiso. Esta cosa de los rallies hay que hacerlo, la gente lo espera. Pero eso no determina quién es un mejor senador ni quién es un mejor gobernador. Y quiero decir lo siguiente. Tenemos tres candidatos a la gobernación. Y he visto recientemente ataques de grupos de unos a otros y eso no puede ocurrir. Y quiero decirte lo siguiente, Aníbal. Te lo digo con toda, ¿verdad?, amistad de muchos años. Sí, sí. Aníbal es el candidato nuestro a comisionado residente. Y usted puede ser algún popular que tenga algún resentimiento. Tiene que dejar eso atrás. Se tiene que dejar eso atrás. O sea, si nosotros queremos un partido con un gobernador y un comisionado residente, tenemos que apoyar a los candidatos del Partido Popular. Y nuestro candidato a comisionado residente es Aníbal Acevedo Vilá. Usted podrá tener resentimiento porque en la política cada vez que tú tomas una decisión, alguien se enchisma. El que no se favorece con la decisión, se enchisma. Pero todos los populares tenemos que apoyar los que están en la papeleta. Yo compito contra 11 excelentes candidatos al Senado por acumulación. 6 vamos a ser nominados. Los 6 que se han nominado deberían ser apoyados por los otros 6. O sea, hay que entender que el proceso político requiere participación y requiere también luego hay que unir el partido. Porque sin un partido unido no se ganan las elecciones.
Luis, ¿cómo tú has ajustado tu campaña a esta pandemia y cómo la visualizas de aquí hasta el 9 de agosto y después para ir para abajo para el 3 de noviembre? Luis, yo creo que está con problemas de internet. No. ¿Me oyes, Luis? Bueno.
¿Esto cuándo que le mandó a quitar?
Bueno, nada.
Ahora, ahí viene.
Luis, hello. Bueno, ya por ahí se me están conectando los demás que se supone el próximo grupo que tengo es a José Luis Dalmao. José Luis, si me estás escuchando, yo sé que tú estás conectado, pero no te veo en la pantalla. Y la amiga Sonia Pacheco sí ya está por aquí. Pero entonces, antes que ustedes dos, que pasemos el batón al próximo grupo, ¿qué número tú haces en la papeleta, Marco?
Ah, el 12, eso es importante, el 12 en la papeleta. Okay. El único que tiene el fondo negro.
Ok. ¿Y Luis, qué número tú haces en la papeleta? Ah. Tenemos problemas con Luis en
el número 4.
Tú haces el número 4. Bueno, pues cuatro. Un placer a ambos haberlos tenido aquí.
Por esta iniciativa, Aníbal.
No, gracias. Mañana, se me olvidó decir al principio, mañana vamos a hacer lo mismo con los candidatos del Distrito Senatorial de Humacao. Y mi objetivo es pues tratar de darle la oportunidad a todos los candidatos del Partido Popular a que utilicen mis redes sociales.
Tuvieron hoy una primaria. Los candidatos al Senado de Humacao hoy tuvieron una primaria por radio desde
Humacao. ¿Sí? Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues, saludos, hasta luego, Marco.
Gracias a ti.
Y saludos, Luis, hasta luego. Muy bien, déjame por aquí, déjame subir a Sonia Pacheco, que le diga hola aquí a Luis, lo que nos despedimos. Saludos, Sonia.
Saludos a todos. Saludos, hola a todos.
Bueno, por aquí, bueno, Luis, muchas gracias. Éxito. José Luis Dalmao, si me estás escuchando. Ah, pero no se te ve.
Dice que tienes que activarme tú.
No, tienes tú.
No,
que,
eres tú.
Eres tú que tienes apagada la pantalla.
Ok, vamos a ver.
Tienes que tener algún sitio ahí abajo que dice stop cam o algo así. Eso yo no, yo te puedo apagar en mi, digo, yo te puedo apagar si quiero, pero no. Ah, se salió. No, está ahí.
Volví a entrar.
Estoy buscando la cámara. Dice, ok, lo busco ahora.
Tiene que estar por ahí.
Saludos a Guachú.
Me está diciendo acá que estoy en pantalla, pero no me ven ustedes allá.
Cambia, gira la cámara.
No, déjame. A ver, qué extraño. Uh-huh. Bueno, lo que vamos resolviendo.
Bueno, saludos a todos, primeramente, tanto a ti, Aníbal, como a Sonia, como a los compañeros que han estado ahí, un placer estar en tu...
Me dicen que eres tú, que en algún sitio tienes que poner la cámara.
Sí, pero pues entonces... estoy haciendo la diligencia.
Ok. Bueno, saludos a ambos. En el caso, aquí tenemos dos casos interesantes. Sonia, pues fue nuestra representante a la cámara por el precinto 3, hasta en el cuatrienio pasado, y José Luis Dalmau, pues tiene varios años de experiencia como senador por el distrito de Humacao. Sonia, vamos a empezar con Sonia, a ver si José Luis encuentra el botoncito de cómo verle la cara. Si no, pues hablamos con él después que nos esté escuchando, no hay problema. Exacto. Sonia, ¿qué te lleva a tomar la decisión de aspirar en esta ocasión al Senado por acumulación?
Bueno, definitivamente, pues yo, los problemas de mi precinto son los mismos de cada uno de los pueblos de Puerto Rico, y más cuando le he podido palpar en cada una de mis visitas. Yo soy ponceña y una de las cosas que siempre como ser humano agradecido de mi ciudad natal, a mí me encantaría poderle servir a mi gente también de Ponce y del área azul, a toda mi familia que entre Guayama hasta Maricao, ¿verdad? También mis familiares y todo el mundo poderle, que tienen necesidades y que aunque los ayude desde mis funciones como representante, sabemos que los representantes por distrito tienen que dedicarse a su gente de distrito. Pues cuando me puse a analizar, vi que había una oportunidad porque iban a haber 5 vacantes, lo que no me extrañé era que iban a hacer traslados como los compañeros Luis Vega y Brenda, pues que se iban a pasar para el Senado, ¿verdad? La idea era que yo entendía que había más oportunidad en el Senado, que como quiera sé que la hay, y que pues me iba a dar a la tarea de, ya que tenía un reconocimiento, cada vez que salía a cualquier parte de Puerto Rico, pues la gente me decía, ay, tú eres de San Juan, pero deberías de correr por acá. E incluso me daban tareas y siempre trataba de resolverle a muchísimos distritos que no tenían representantes, como por ejemplo en el precinto 1, casi siempre todos los problemas que no podían resolverle a los populares, porque Nuno López, que era representante, no los ayudaba, pues yo era la que me encargaba así sucesivamente de otros pueblos. Puerto Rico necesita gente que esté dispuesta a ser voz fuerte, que defienda lo que yo defiendo el movimiento cooperativo puertorriqueño. Dentro de mis propuestas también está hacer una reforma hipotecaria, no una reforma hipotecaria para seguir dándole a los bancos lo que ellos quieren escuchar y que quieren seguir ganando, sino aquí estamos viendo cómo la gente todos los días están perdiendo sus propiedades. Yo creo que es el momento de criollizar una legislación que ayude a la gente a no perder sus casas y que no hayan tantos estorbos públicos en el país. Definitivamente hay manera de hacerlo. Hay muchos estados que tienen legislación. Ya tengo copia de algunos proyectos, alguna gente más de abogados mayormente que trabajan muchos proyectos federales me han podido traer algunas ideas. Y yo entiendo que eso es una de las propuestas más grandes, rápido, que creo que a las 2 semanas máximo podré estar radicando un proyecto totalmente innovador para Puerto Rico, que puede que tenga alguna resistencia de parte de la industria hipotecaria porque no les conviene, pero sí le conviene a los puertorriqueños que estamos sufriendo muchas cosas y que cada vez que hay que pagar las moratorias y todo ese tipo de cosas que se han quedado en lagunas y que Puerto Rico podríamos aceptar y hacer nuevas ideas que verdad sean legislación conducente a beneficiar realmente a la gente. Eso, entre otras cosas, Le tengo unas legislaciones para las mascotas, creo que también hay muchísimas situaciones con las mascotas. Tengo otras situaciones que quiero trabajar con las cooperativas, especialmente en los nuevos mercados que deben de estar incursionando. Me he estado reuniendo con el sector donde yo pertenezco hace 33 años, al igual con el sector de las instituciones sin fines de lucro. Vamos a trabajar con nuestros viejos, vamos a estar trabajando firmemente en lo que siempre hemos creído, los derechos civiles de todo el mundo. Así que vamos a estar en eso por todo Puerto Rico. Y tuve la oportunidad de entrevistar, fuiste el primero, sí. Entrevistamos cuando comencé la idea de hacerlo, ¿verdad? Los videos para que la gente viera cómo estaban todas nuestras figuras importantes dentro del Partido Popular, candidatos, precandidatos y, pues, por supuesto, nuestros incumbentes. Y tuve la oportunidad de entrevistar 31 alcaldes, dos exgobernadores y una primera dama. Piti se me escapó, pero la tengo para algún día.
Muy bien, muy bien.
En ese momento ella me dijo, lo hacemos luego. Al igual que Sila María Calderón, que lo tengo pendiente. Y la realidad es que pude, de mano, directamente con ellos, poder saber más necesidades que muchas veces uno de visitante en un pueblo cree que necesitan una cosa y realmente los alcaldes me pusieron al tanto de qué es lo que quieren cada uno de ellos, hasta el momento de ellos, porque esta semana próxima, pues ahora voy a tener la oportunidad de tener 3 alcaldes más conmigo, en las que me faltan bastante, y poder entrevistarlos y saber qué cositas le hace falta y que necesitan de legislación.
¿Cómo has ajustado la campaña? Obviamente José Luis está teniendo problemas con su conexión. Si acaso ahorita, por ahí veo a Ramón Luis Nieves, que esté pendiente, que a lo mejor ahorita lo subo entonces, antes de turno para tener la conversación. ¿Cómo has ajustado tu campaña a la realidad de la pandemia? ¿Y cómo tú visualizas que va a ser esta campaña de aquí al 9 de agosto y después al 3 de noviembre?
Bueno, al principio yo había hecho... Los que me conocen, yo sé que tú me conoces, soy sumamente organizada, soy bien estructurada en mis cosas. Es parte de las fortalezas que tengo, que mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero soy bien organizada. Yo hago todo por calendario, por fecha, por cosas. Cuando pasa lo de la pandemia, después, ¿verdad?, que nos ponen que el del 16 de marzo no podíamos salir prácticamente, que fue así. Pues yo me ideé lo de hacer mi campaña a través de los medios de comunicación y me di cuenta que me funcionaba. Imagínate, hubo un día que hasta empecé suavecito contigo, fíjate, que fuiste el primero, y sin embargo, llegué a tener un alcance de 150 mil personas en una de mis entrevistas. Y eso para mí es importante porque cada vez que he estado caminando, ahora que se abrió, todo el mundo me dice, no me perdí tus lives, conocí otros pueblos, conocí candidatos. Fueron más de 72 candidatos, precandidatos a diferentes posiciones que tuve la oportunidad de entrevistar. Lamento mucho que tengamos que a partir de hoy ya volvernos, como dicen, encerrar y volver entonces a hacer otras estrategias que estaremos próximamente, todo el mundo se estará enterando, pero el
coste es importante. Voy a añadir a Ramón Luis Nieves, porque dale. Me gusta tener esto más movido. Saludos, Ramón Luis, ¿cómo tú estás?
Saludos, muy bien, saludos a ti y a Sonia. He estado peleando con el internet, algo está pasando en
sí,
el
día de hoy. Sí.
Así que muchos saludos y gracias por tenernos aquí.
Mira, ya veo en pantalla a José Luis, pero que se espere porque ya subí a Ramón Luis y no lo voy a bajar de la pantalla. Hay espacio para todos. Ya por ahí veo a Ruti Currá, ya por ahí veo a Peter López Norat. Así que vamos a continuar esta conversación. Ramón Luis, pues en el caso tuyo, yo puedo dar fe de la labor que hiciste como senador por San Juan en el distrito, en el cuatrenio anterior, y tuve el placer de tenerte en mi programa de radio todos los lunes cuando estábamos allá en Radio Isla junto a Keres McClinton, que compartíamos todos los lunes. Pero y sé que tuviste una práctica privada bastante diversa durante este cuatrenio. Sin embargo, pues al igual que yo, al igual que Sonia, te tomaste la decisión de hacerte disponible. ¿Qué te motivó a tomar esta decisión y cuáles son tus prioridades de cara a si sales electo en noviembre y seas uno de nuestros senadores por acumulación?
Bueno, como debo decir, mi nombre es Ramón Luis Nieves y soy el número 10 en la papeleta.
Muy bien, empezaste ahí rápido. Sonia, ¿qué número tú eres?
Yo soy antes que la 9, así okay, que 9 okay. Para 9 de agosto.
Okay. Bueno, muchas gracias, Aníbal, por la oportunidad. En primer lugar, pues me motivó lo que me ha motivado siempre, que es Puerto Rico. Yo llegué al Senado en el 2012, me convertí en senador por San Juan, para poner en práctica una agenda bien específica. Y esa agenda, puedo decirle que pues, se cumplió. Y trabajé unos temas bien particulares. Logré la aprobación de 45 leyes y de temas que muchos de ellos fueron temas muy controvertibles, pero que el tiempo pues, nos ha dado la razón sobre lo correcto de esas, lo correcto de esas luchas, ¿no? En este caso, y ante la crisis que tenemos de credibilidad en el país, de desesperanza, la gente que ha dejado de creer en el gobierno y su capacidad de resolver los problemas del diario, decidí volver a lanzarme al ruedo político, esta vez como senador por acumulación. Tengo 10 prioridades que los invito a todos a que visiten mi página web, dalesramolinieves.com, pero hay tres temas que quiero agarrar y trabajar de manera bien intensa, y que son tres temas también bien controvertibles. El tema general es que yo quiero ser el senador del desarrollo económico para Puerto Rico en nuestra delegación del Partido Popular Democrático, aunque aspiro a que seamos la mayoría.
Ramón Luis, están escribiendo que te oyes muy bajito. No sé si puedes subir el volumen.
Bueno, muy bien. Pues voy a hablar más alto. Mejor.
Ok.
Yo quiero ser el senador del desarrollo económico. En primer lugar, tenemos que hacer una reforma radical al sistema de permisos. Si nosotros resolvemos el tema de los permisos y en el otro tema que obviamente le he dedicado ya 7 años de mi vida, que es el tema de la transformación del sistema eléctrico. Esos son dos temas clave para desencadenar el desarrollo económico de Puerto Rico. Por última parte, entre esos tres temas, está el tema de la corrupción. No se trata de legislar para que a un corrupto lo metan 200 años en la cárcel. Esas leyes ya existen prácticamente.
Sí.
Lo que no tenemos son instituciones que sean efectivas y que tengan la credibilidad para perseguir la corrupción. Así que si nosotros logramos atender con efectividad, como me propongo hacer, el tema de permisos, energía y las instituciones anticorrupción, vamos a poder desencadenar el desarrollo económico de Puerto Rico. Y esos tres temas no dependen ni de la Junta de Control Fiscal, no dependen de nuestra relación con Estados Unidos. Son tres temas que nos hemos hecho unos daños autoinfligidos como país. Así que tenemos el control y podemos tener el control, estoy convencido, para resolverlo, para que podamos desencadenar las fuerzas productivas de Puerto Rico y lo demás marche bien.
Sonia, voy a ir pasando el batón. Ya tengo a José Luis Dalmau ahí conectado. Nada, repítenos tú otra vez cuál número eres en la papeleta. Y en 30 segundos, ¿por qué tú entiendes que entre los 6 que tienen la opción los populares de escoger, un máximo de 6, ¿por qué tú entiendes que tú debes ser una de las seleccionadas por los populares?
Pues primero que nada, yo soy la número 9 en la papeleta. Tengo experiencia, pero voy a hacer una cara nueva en el Senado. Definitivamente es importante que tengamos personas con experiencia, pero también personas que sean vocales. No que se desaparezcan y que después vengan nada más a última hora, el último año el escenario, a estar ahí. Acuérdate de los huracanes. ¿Quién estuvo? Yo estuve y no era legisladora y estuve ahí. Estuve en todos los municipios ayudándole a todo el mundo y siempre he estado para ayudar a la gente. Soy una persona humilde, independientemente de que no tengo ninguno de los recursos que tienen otras personas que vienen a entrar a la política, a enriquecerse, a hacer leyes para hacerse rico. Eso no soy yo. Yo soy una persona que tú me puedes ver en cualquier lado y voy a ser igual como si estuviera en el Capitolio. No me enamoré nunca del Capitolio, siempre estuve en mi distrito. Lamentablemente no pude prevalecer porque es un distrito donde siempre la mayoría de los residentes son del PNP. 44 años, ahora van para 48. Así que Yo hice todo lo que pude como legisladora, 25 leyes tengo en las cuales pude responder y rescatar al movimiento cooperativo de decisiones que pudieron haberlo afectado y que el día de hoy no hubiera ni un sola cooperativa en Puerto Rico porque querían destruir el movimiento cooperativo y los PNP nunca han creído en eso. Así que cuento con ustedes, soy la gracias. Número 9.
Gracias, gracias, gracias por participar, Sonia, y gracias por tu amistad. Ahora voy a subir, ya lo veo en cámara, así que parece que dominó el monstruo de la computadora, lo que sea, al amigo José Luis Dalmau. José Luis es otro ejemplo de unos movimientos dentro de la propia legislatura. Luis Vega Ramos de la Cámara moviéndose al Senado. José Luis Dalmau, como dije ahorita, ha sido nuestro senador por el distrito de Humacao ya desde hace varios 4 años, pero ahora estás aspirando por primera vez a el Senado por acumulación. ¿Qué te lleva a hacer esa movida de senador de distrito a senador por acumulación?
Mira, no fue una decisión fácil. Yo quiero mucho a mi distrito, me identifico mucho con él y como le he dicho a mi constituyente, no abandono el distrito de Humacao.
¿Están enfogonado contigo porque te fuiste?
No, al principio sí me decían, ¿por qué te vas? Pero la realidad es que yo empecé a recibir invitaciones de los distritos senatoriales, de los aspirantes, para comunicarme con ellos. Yo me siento muy privilegiado de haber sido el único senador de distrito del Partido Popular en la pasada elección de 2016, pero eso cargó una responsabilidad encima de mis hombros de salir del distrito a entrevistarme, a hablar con otros candidatos, incluyendo algunos alcaldes, que me pidieron que tomara una decisión en torno a aspirar a una candidatura por acumulación, a ganado tener unas cuantas vacantes, 5 vacantes por acumulación en esta elección. Entonces empiezo a visitar los otros distritos, los compañeros empiezan a preguntarme que les dé sugerencias, que los ayude a hacer sus campañas. He podido reunirme con casi todos los legisladores aspirantes en esa papeleta senatorial, algunos candidatos a representantes, y me motivó entonces a tomar la decisión de aspirar por acumulación. Estoy convencido de que los años que tengo de experiencia, la legislación que he presentado, mi trabajo habla por sí mismo, tengo un resumen del cual me siento orgulloso, pero lo más importante, Aníbal, es que cuando uno le pregunta a un ciudadano sobre la legislatura, y aunque la legislatura siempre es ¿verdad?, el punching bag de la crítica, uno dice, esta no es la legislatura que uno quiere para el país. Esta no es la legislatura que el país puede confiar. Y yo quisiera, junto a los compañeros que podamos salir electos, ser esa cara del Partido Popular, pero que cuando uno se pare en una panadería o se pare en un negocio o vaya al garaje de gasolina, la gente señale a uno y le diga, yo me siento orgulloso de que usted esté allí representándome. Yo me siento orgulloso de lo que ustedes están haciendo allí. Y eso es una meta y una aspiración que tengo como popular, como cagüeño, como puertorriqueño. Hay unos temas importantes que he trabajado mucho por ellos y que pienso seguir trabajándolos, como los temas de salud. Creo que tenemos un sistema de salud sumamente costoso, pero no tenemos un país saludable. Y ahora con esto de la pandemia y todo lo que ha vivido el país en la salud, se evidencia la necesidad de tener un sistema de salud que cumpla todos los requisitos para tener un país saludable. Tenemos un sistema educativo que deja mucho que desear, un presupuesto de casi 4 billones de dólares, pero tenemos 60% menos estudiantes que hace una década. Sin embargo, ese billonario costo de salud no lo vemos en el salón de clase, no lo vemos en las computadoras, no lo vemos en el salario de los maestros, no lo vemos en la infraestructura de la escuela. Y por otro lado, hay que combatir fuertemente la corrupción que ha arropado las agencias de gobierno bajo la administración del Partido No Progresista. Aquí no ha habido una agencia que no sea señalada, que no sea apuntalada, que no sea investigada. Escándalo tras escándalo. Vivimos un huracán, Irma. Vivimos un mega huracán, María. Vivimos terremotos. Vivimos una pandemia. El país no puede soportar que pueda el Partido No Progresista nuevamente tratar de aspirar a ganar unas elecciones para hundir un país como lo ha hundido hasta ahora.
La misma pregunta que le he hecho a todos los aspirantes, se la hago a los dos, que primero nos conteste Ramón Luis. Obviamente todo el mundo había diseñado una campaña, yo la había diseñado en diciembre y en marzo yo iba a empezar a hacer unas cosas, aunque al principio iba a tener primaria, pero luego, pues cuando se certificó que no tenía primaria, pues empecé a hacer mis ajustes de cómo hacer la campaña y vino la pandemia. En primer lugar estuvimos todos encerrados, después de momento se empezó a abrir y ustedes empezaron a hacer actividades de calle. Yo tomé la prudencia de no hacer actividades de calle, pues porque entendía que quería proteger a mi entorno, y ahora pues prácticamente estamos encerrados otra vez. ¿Cómo, Ramón Luis, cómo tú has ajustado tu diseño de campaña original a la realidad, y cómo tú vislumbras que va a ser esta campaña hasta el 9 de agosto y después hasta el 3 de noviembre? Y luego la misma pregunta a Ramón Luis.
Pues mira, y saludo a José Luis, mi amigo José Luis Dalmao, que está aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, yo pues soy el último de los candidatos, el penúltimo, en radicar en diciembre del 2019 para esta posición. Lo hice porque tuve una reflexión bien amplia, ¿verdad? Y obviamente también trabajándolo con mi familia. Yo soy abogado de profesión hace 20 años y había establecido una oficina después del Senado. Así que entrando en la... Luego de la erradicación de la candidatura en diciembre, ya comencé un plan de campaña. Obviamente lo primero fueron los endosos, y cuando estábamos en el tránsito de los endosos, viene el tema de los terremotos, la actividad sísmica. Sí. Realmente eso nos impactó a todos en recuerdo. Sí. De hecho, después de eso, pues baja un poco la intensidad de la actividad sísmica. Terminamos los endosos y comencé a ir a actividades, como es usual, y a ir a los medios, obviamente. Y de momento caemos en el toque de queda por el COVID-19. Obviamente, como muchos candidatos, pues acudí a las redes sociales y comencé a hacer distintos programas de Facebook Live y distintos tipos de intervenciones en los medios. Ya entonces, cuando finalmente, pues, nos sueltan, como quien dice, que podemos salir de las casas más libremente, pues todos los candidatos nos hemos tirado, muchos de los candidatos, a distintas actividades con las precauciones de rigor. Pero obviamente, mira, yo entiendo, estamos a 25 días de una primaria. Me parece que es un momento bien importante para que, ya que no vamos a poder estar tan presentes en la calle, podamos maximizar tanto las redes sociales, los distintos medios que existen de comunicación para llevar el mensaje. Y yo creo que yo comparto esta primaria con 11 excelentes candidatos, y el pueblo popular tiene ahí para escoger. En mi caso, yo tengo una trayectoria del pasado Senado, tengo una legislación, tengo un trabajo que el país ha visto. Después del Senado, no me quedé callado. Yo llevo desde el 2017 participando en una fiscalización intensa. Incluso en el 2017 mismo, después del huracán María, monté en varios aviones para llegar a Washington, D.C., a denunciar el desastre ante el Congreso, una vista congresional que participé, el desastre del gobierno del PNP manejando el tema energético, que es un tema vital para mí porque energía es vida y la falta de energía mata a la gente y mata a la economía. Así que quiero trabajar para fortalecernos en ese tema. Después de ahí, obviamente, junto a ti, Aníbal, hemos estado fiscalizando el PNP todas las semanas por 2 años en tu programa y en otros medios también. Así que no me he quedado callado.
¿Cuál es para abrirle paso al próximo invitado? Pero José Luis, no te vayas todavía. ¿Cuál es tu número en la papeleta para que la gente sepa y te pueda buscar?
Pues Aníbal, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a los demás compañeros que estamos compitiendo. Mi nombre es Ramón Luis Nieves, soy el número 10 en la papeleta. Para más información, ve a mis redes sociales y a dalesramonluisnieves.com. Muchas gracias, Aníbal.
Muchas gracias a ti. Pues como siempre, agradecido de tu amistad. Voy a subir ahora a Ruti Curra. Pues estoy tratando de... Digo, voy a dejar a Dios, ¿dónde está Ruti? Aquí está Ruti. Aquí está. Saludos, Ruti. Saludos.
Hola, buenas noches a los compañeros, buenas noches a ti, buenas noches a toda esa linda gente que te escucha.
La primera pregunta que le hago a todo el mundo, pues en gran medida, pues que aprovechen aquí la oportunidad para decirnos pues de tu trayectoria, tu compromiso, tus prioridades de cara a la primaria y obviamente de cara a la elección, si el pueblo popular te honra con seleccionándote.
Claro, claro que sí. Se fue José Luis.
Se fue José Luis. José Luis tiene problemas con el internet, pero dale, continúa.
Esa pregunta es importante porque yo pienso que el país está mirando las caras nuevas como esta servidora, pero esas caras nuevas que tengan experiencia, ¿verdad? Dentro de la experiencia, esta servidora cuenta con un bachillerato en ciencias políticas, estudios graduados en administración pública con especialidad en asuntos públicos, tengo una certificación de una licencia de mediadora de conflicto, tengo una certificación de paralegal y en el ámbito público, privado y del tercer sector me he desempeñado. En el aspecto público, estuve trabajando con la ex senadora Silamari González, en el caso de cuando tenía 20 y pico de años, trabajé en el barrio Clausel de Ponce con la administración de Rafael Hernández Colón en un proyecto que se llamaba Red y Brega, que trabajan auspiciando escenarios idóneos para que jóvenes de los residenciales públicos como Dr. Pilas y Clausel dejaran el ámbito de las drogas. En el sector público trabajé también en proyectos voluntaria en el sector público, pero como voluntaria, en un proyecto que estaba dialogando con San Juan, con Ferdinand Pérez. Tú sabes que yo aspiré al precinto 3 de San Juan en el 2008 y no salimos prevalecidos. Un cuatrenio que compartí contigo, que compartí trabajos y esfuerzos, y me sentí ampliamente orgullosa de que una de las personas que yo más admiraba en la política pública, y te lo he dicho un sinnúmero de veces y te lo diré todas las veces, estuviera yo al lado de una persona política tan seria, tan sublime, tan capaz como eres tú, Aníbal. En el sector privado trabajé como empresaria, trabajé como profesora. En el sector comunitario trabajé con la Cruz Roja. Soy miembro honorario del Club de Leones de Puerto Rico, soy asesora en Visión. He tenido un sinnúmero de profesiones. Principal, soy mediadora de conflicto. Yo creo que en este país que está tan fragmentado y donde nos estamos muchas veces bombardeando y apedreando los unos a los otros, una mediadora de conflicto sería ese agente de cambio que el Capitolio, que la gente en el Capitolio necesita.
Bueno, le iba aquí, Ramón Luis, José Luis, ¿me escucha?
Aquí, Aníbal,
ok, bueno, José Luis, para ya pasar el batón a los próximos, ya tengo por aquí conectado a Peter López Norada, a Juan Zaragoza y a Samuel González. ¿Cómo has ajustado tú, José Luis, tu campaña a esta realidad de la pandemia? Y obviamente repítenos cuál es el número tuyo en la papeleta para el 9 de agosto. ¿Tienes el micrófono en mute? José Luis, ¿tienes el micrófono en mute? José Luis, ¿tienes el micrófono en mute tú? Ah. Ahí.
Ahora se escucha.
Ahora, sí. Estamos teniendo problemas con el internet de José. Ahora te escucho.
¿Me escuchas?
Sí, sí. Tienes problema con el internet, pero te escucho. No, estamos teniendo problemas. Bueno. Bueno, Ruti, creo que estamos teniendo problemas con José Luis, que debe ser problemas con su internet. Ruti, ¿y cómo tú has ajustado tu campaña a esta realidad de la pandemia?
Pues no hay mejor compromiso de un político, no hay mejor herramienta para un político que el estar con su gente. No hay nada más importante que el calor. Hasta esta servidora ha sido algunas veces criticada porque no puedo desasociar o desligarme de saludar a la gente, de darle la mano, de dar un abrazo muchas veces. Te comento esto porque nosotros los políticos nos encanta ir a las comunidades, saludar a nuestra gente, estar en contacto directo, escuchar con su propia voz los problemas. Yo creo que hay algo que el político tradicional ha fallado, es que trae unas plataformas sin saber que esas plataformas no están adecuadas con las realidades que vive nuestra gente. Y yo quería escuchar a la gente. Yo soy una fanática de ir a las comunidades, pero a raíz de la pandemia, también respetando y amando mi entorno, tengo un bello nieto, tengo un padre, mi madre murió recientemente, pero está mi padre, tengo el entorno, ¿verdad?
Ruti, voy a subir a Samuel González, que lo tengo por aquí ya conectado, y para que conversemos entre los dos.
Buenas tardes, gobernador, buenas tardes, Ruti, gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes aquí, bajando de Utuado, entrando a estas nuevas tecnologías.
Muy bien, muy bien. Samuel, un poco pues lo que yo quiero es darle la oportunidad a todos los candidatos, que pues los que los conozcan, pues que nos digan por qué, ahí está, qué los motiva a hacerse disponible en este momento, y los que no han tenido la ocasión pues de conocerlos anteriormente, pues un poco su carta de presentación. ¿Qué te movió a hacerte disponible para la candidatura por acumulación al Senado?
Bueno, pues la situación misma del país creo que llama a un liderato, a la situación que está atravesando, el debacle de un gobierno que hemos visto, la corrupción rampante, el arresto de representantes del Distrito 27 de mi pueblo de Aybonito por primera vez en la historia, el Distrito 35, Samuel tuvo que renunciar, Distrito 12 por corrupción, una gobernadora junto prácticamente a un gabinete referida a un fiscal especial independiente, luego de lo que está atravesando Puerto Rico, un huracán, terremoto, pandemia, necesita de gente honesta, de gente que venga a servirle al pueblo de Puerto Rico, que tenga la experiencia, que lo que hemos experimentado, que aun cuando se aprueban unos fondos federales, tenemos un gobierno incapaz, que no sabe poner el dinero en las manos de la gente ni atender sus necesidades.
Ruti, para ir redondeando, porque ya yo salgo de aquí corriendo para ir jugando pelota dura en vivo. Ruti, dinos un poco cuál tú eres el número en la papeleta y cómo los que pues quieran conocer más de ti te pueden seguir al 9 de agosto.
Pues yo estaba conversando quizás parte de las propuestas que queríamos traer. Antes de decirte el número, si me permites un momento.
Sí, claro.
Quisiera que la gente supiese que esta servidora tiene bien, bien presente en parte de sus propuestas el atender los adultos mayores. En los adultos mayores, esta servidora quiere crear un registro, es un registro de personas donde todas las agencias de gobierno que quieran brindar algún tipo de servicio y quieran sentar responsabilidad sobre la vida de estos envejecientes, las personas que tienen que atenderlos, porque cuando nos volvemos envejecientes adultos, envejecemos, tenemos que tener alguien que se haga responsable de nosotros, pues haya un registro, haya un récord hábil, que se pueda buscar una persona responsable. A veces los policías, soy muy amiga de los policías, y los policías me dicen que van a buscar un viejito que falleció y ni siquiera tienen quien pueda disponer de ellos y pueda ofrecerle unos servicios funerales. Yo quiero repasar la ley de costa porque quiero preservar los recursos naturales. La ley de costa, hay una legislación a favor de la ley de costa, yo la quiero repasar porque a su vez quiere incentivar el turismo interno y el turismo a través de Puerto Rico. Quiero también trabajar con los comerciantes, con la fuga de jóvenes en el país. Todas esas cosas, quiero que la reforma educativa sea una de altura, donde cada una de las personas que puedan participar y puedan afectarse en la misma, pues participe. Todas esas cosas es donde yo quiero proponerme como un agente de cambio para devolver al Capitolio un Capitolio justo y un Capitolio para el pueblo, con el pueblo y para el pueblo.
¿Cuál
y como
es?
Mediar conflicto, llevar mis habilidades de mediación al proceso legislativo. Soy la número 8 en la papeleta, la 8 cierra el juego de billar, ¿verdad? Como dicen nuestros amigos, que le encanta eso. Así que me propongo como una mujer fajona, como una madre jefa de familia, para hacer lo mejor por Puerto Rico, porque amo mi Puerto Rico y siempre he estado dispuesta a trabajar por él abiertamente. Y ahora más aún quiero proponerme como tu senadora por acumulación, tu senadora del pueblo.
Muchas gracias, Ruti, gracias por participar y gracias por hacerte disponible. Voy a continuar hablando con Samuel, pero voy a ir añadiendo aquí a Peter López en Norad. Primero que nada, saludos, Peter.
Un saludo, Aníbal, un privilegio estar contigo y también a los que nos sintonizan y al amigo Samuel González.
ya por ahí estoy viendo a Juan Zaragoza, así que ya mismo hago también la transición. Ahorita vuelvo donde Samuel, pero un poco la misma pregunta a Peter, aquellos que quizás todavía te están conociendo, ¿cuál es tu carta de tu experiencia y por qué tomaste la decisión de ofrecerte como candidato por acumulación al Senado por el Partido Popular Democrático?
Bien, una pregunta excelente y te la agradezco, Aníbal. Yo soy un servidor público de carrera, que tengo una trayectoria de 30 años de servicio, que siempre he estado en posiciones administrativas y ejecutivas y he trabajado en asuntos de finanzas y de economía. Yo he visto mi país con unos retos demasiado grandes y tenemos que hacer la diferencia para poder transformar nuestra economía. Tú sabes que nosotros hemos tenido diálogo sobre iniciativas como las propuestas que tú has estado impulsando en el Congreso de los Estados Unidos para derogar el impuesto GILTI. Yo entiendo que uno de los temas principales tiene que ser la economía, pero yo lo que más me preocupa y es lo que me motivó a mí, un ejercicio de reflexión interna, personal, es que yo veo que en las generaciones puertorriqueñas, cuando una generación recibe el relevo generacional, recibe algo mejor de la que va saliendo. Y nos hemos encontrado con una triste realidad por todos estos desastres naturales, toda la quiebra de la economía en Puerto Rico, la corrupción, la ineptitud en el gobierno. Nos encontramos ante una triste realidad de que la generación que va subiendo le estamos dejando algo inferior. Y yo me resisto a que eso se permita, porque nosotros tenemos que garantizarle un mejor futuro a nuestros jóvenes que van subiendo, a nuestros millennials y a nuestros centennials. Más aún, que yo quiero poner mi talento y mi haber profesional, mis cualificaciones como profesional y mi formación académica al servicio de Puerto Rico, y en una reflexión interna, en un acto voluntario, yo quiero que las personas que me conozcan sepan que yo estoy ofreciéndome sin ánimo de lucro. Yo voy a renunciar, tengo un compromiso para renunciar a mi derecho de salario como senador, porque yo creo que nosotros tenemos que con nuestros actos probarle a la ciudadanía, con toda esa suspicacia que ha habido de todas estas personas que han defraudado el interés público, que todavía vemos personas que tenemos verdadera pasión por el servicio público, que tenemos para enaltecer los mejores valores del servicio público y que venimos sin ánimo de lucro a servirle al país, con desinterés, poniendo nuestro haber, nuestro peritaje y nuestra trayectoria profesional de más de 30 años de servicio.
Samuel, ¿cuáles son tus prioridades de salir electo en la primaria y luego en la elección? Tú, Samuel, como senador, ¿cuáles serían tus prioridades?
En términos de prioridades, tenemos que empezar a trabajar con ese proyecto de la base Rupert Rowe en el este de Puerto Rico. Entiendo que es un gran proyecto, punta de lanza para la economía de Puerto Rico. Igualmente, el foco de desarrollo económico del oeste, la aeronáutica en el área de Aguadilla. Igualmente, desarrollar el puerto del área de Mayagüez, varios puertos, que sirvan de unos focos importantes de desarrollo económico. Tenemos que también atender la situación de la agricultura, ver cómo empezamos a flexibilizar ese proceso de la gente que trabaja en nuestra tierra, ayudar al pequeño comerciante. El gobierno tiene que ser uno mucho más ágil, gobernador. Vemos que estamos sobre reglamentando la economía en Puerto Rico. Está pasando la experiencia de los pequeños comerciantes que anualmente tienen que renovar sus permisos, tenemos que hablar de un permiso único. Hace mucho tiempo que se viene hablando de la planificación y la zonificación en el país. Yo creo que una vez uno tiene un plan de ordenamiento territorial, eso puede permitir a que aquellas personas que están interesadas en hacer negocio en Puerto Rico, simplemente mirar el plan de ordenamiento territorial de esos municipios e inmediatamente empezar con la operación de los negocios. Tenemos que ser una mano amiga para ese pequeño comerciante, para el agricultor. En el caso de la experiencia que estoy teniendo hablando con los pescadores en las vías pesqueras, hemos sobrereglamentado la pesca también. Le estamos demandando a don Juan, que tiene 60 años, pescador de toda su vida, que tenga una computadora, que lleve estadística, que si coge corirrubia, que si coge chillo, que si necesita una licencia para pescar langosta. Y al trabajador, el gobernador y el gobierno de Puerto Rico tiene que ser un facilitador. Y tenemos que empezar. Puerto Rico tenemos una gran capacidad, hay recursos económicos. Todo este proceso que vienen de fondos federales nos va a ayudar a hacer esa segunda transformación, esa revolución de la esperanza, esa oportunidad que tenemos que hacerlo. Y también tenemos que hacer un compromiso en defender la universidad. Usted y yo somos egresados del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico ha sido la institución que ha sido más agredida por este gobierno y la Junta de Control Fiscal. Se le ha impuesto un recorte de más de 500 millones de dólares. Y el resultado lo estamos viendo en todos los recintos, una reducción marcada en el estudiantado. Y tenemos que ser esos defensores de la universidad que le ha servido bien a Puerto Rico, que no es un gasto, es una inversión para nuestro país.
Samuel, ya voy a conectar ya mismito a Juan Zaragoza junto aquí con Peter y con eso terminamos el ciclo.
Quiero agradecerle la oportunidad a usted y perdone que me acerque, es que se escucha un poco bajo, pero agradezco la oportunidad y para mí un privilegio haber tenido con usted esta conversación. Saludos a Peter y a Juan que viene.
¿Qué número tú haces en la papeleta, Samuel? Samuel, ¿qué número haces en la papeleta? No me está escuchando. Bueno, muchas gracias a Samuel González. Por aquí voy a subir a Juan Zaragoza. Saludos, Juan.
Saludos, Aníbal. Gracias por la oportunidad. ¿Me oyes bien?
Sí, te oigo quizás un poquito bajito, pero se te oye bien. A todo el mundo más o menos le hago la misma pregunta. En el caso tuyo, pues sabemos de tu trayectoria más reciente como secretario de Hacienda en el pasado cuatrenio. Y en un momento te hiciste disponible y consideraste la candidatura a la gobernación y luego pues decidiste aspirar al Senado por acumulación. ¿Qué te llevó a ti, Juan Zaragoza, CPA exitoso, pasado secretario de Hacienda, brincar a hacerte disponible a un puesto electivo y en este caso pues finalmente a aspirar a senador por acumulación?
Pues fíjate, Aníbal, cuando salgo de Hacienda y entonces me convierto en espectador de los asuntos públicos y veo la forma que esta administración empezó y ha continuado a manejar los asuntos del país. Pues, yo no sé si no te voy a tirar a ti al charco, pero yo no sé si es la edad también. Uno llega al punto, yo en el 2023.
Espérate, vamos a aclarar que tú eres más viejo que yo. Vamos por ahí a empezar, ¿ok?
Dale, vamos a estipular eso.
Ok.
Y entonces, pues, tú sabes, yo tuve, ¿verdad? Humildemente yo entiendo que hice un trabajo importante en Hacienda, ¿verdad? Y salí con una reputación sólida. Y entonces cuando empiezo a ver la forma tan torpe y tan irresponsable, con la poca sensibilidad, pues decidí, yo dije, oye, yo no puedo quedarme en los bleachers viendo el juego. Yo soy un hombre bendecido, yo he tenido éxito profesional, éxito económico. Yo creo que en los últimos años de mi vida lo voy a dedicar al país, a ayudar al país.
Voy a regresar contigo ya rápidamente, pero Peter, ¿dónde la gente puede conocer más de ti, de tu candidatura? ¿Qué número haces en la papeleta? ¿Dónde te pueden buscar? Porque parte de lo que yo quiero es que pues los que nos están escuchando, pues puedan después buscar más información de ustedes, de todos ustedes.
Y de hecho, yo soy el número 6 en la papeleta al Senado por acumulación y me pueden buscar en las redes sociales, a través de Facebook e Instagram, buscando Peter J. López Norat, incluso a través de un canal que tengo en YouTube, que es Peter Norat TV, que es incluso donde hemos hecho muchas propuestas de las que hemos sugerido, que incluye iniciativas como la de tener una cuarta parte de nuestro territorio nacional que sea para uso de reserva y protección ecológica, para que Puerto Rico pueda ser un país sustentable. Queremos incluso atender la fuga de talentos de nuestros jóvenes, de nuestros millennials, y queremos ver si le podemos ofrecer a aquellos recién graduados que puedan tener una licenciatura en adiestramiento a cambio de que puedan dar servicio, prestar años de servicio a Puerto Rico, para que se capaciten y puedan eventualmente decidir ganar experiencia y hacer su licenciatura formal. Incluso estamos buscando ver si podemos lograr un ajuste de salarial a los empleados públicos por incremento en costo de vida, que eso es una cosa que se hace en los estados, en Estados Unidos y en el propio gobierno federal. Inclusive el asunto de poder limitar las compensaciones por contrato de servicios profesionales o los jefes de agencia. Ahí tenemos el caso de Julia Kelleher, que fue una decepción terrible para la educación puertorriqueña y le costó dinero y malversación y tiene dos acusaciones federales. O sea, tenemos que hacer más con menos y ver cómo nosotros podemos hacer que el gobierno sea más eficiente. Tenemos que defender a nuestros pensionados, tenemos que protegerle los derechos a la otra gente y ver cómo podemos desarrollar nuestra economía potenciando los pequeños y medianos comercios, fomentando el empresarismo, las empresas tecnológicas y creativas de nuestros millennials, y fomentando inclusive los programas profesionales, porque hay personas que no se visualizan en una profesión formal, sin embargo, con una acreditación del programa vocacional estaríamos incluso combatiendo la fuga y la deserción escolar, que es algo que nos ayudaría enormemente. O sea, tenemos unas propuestas puntuales que queremos llevar a nuestra gente. Te recuerdo, soy el número 6, te agradezco la oportunidad. Es un privilegio haber estado contigo.
Gracias, Peter.
Envío por este medio un saludo al compañero Juan Zaragoza para que puedan culminar el diálogo que estamos trabajando.
Muy, muy bien, gracias, Peter, por hacerte disponible. Bueno, Juan, ¿cuáles son qué prioridades tú te ves impulsando desde el Senado en la presente coyuntura, que se parece un poco a la que viviste como secretario, pero ha cambiado también la situación de Puerto Rico y lamentablemente ha cambiado para mal, no para bien?
Sí, sí, mira, Aníbal, y de hecho un tema que quería hablar contigo, lo quiero hablar después con más detalle. Yo creo que Puerto Rico ha sufrido un desmantelamiento progresivo de su aparato gubernamental. Y uso la palabra desmantelamiento a propósito, distinguiéndola de reducción del aparato gubernamental, porque desmantelamiento conlleva un proceso desorganizado, ¿verdad? Y poco planificado. Ese desmantelamiento pues provoca lo que hemos visto progresivamente también a través de los años y más en este cuadrenio, que es una incapacidad del gobierno, del aparato gubernamental, de proveer los servicios básicos. Y yo creo, y lo es interesante hablarlo contigo, ¿verdad? Porque tú tuviste en tus manos en su momento la elección de secretario de agencia. Yo creo que nosotros tenemos que elevar el estándar de los secretarios de agencia, porque me parece que antes, cuando uno escogía un secretario, uno más o menos asumía que la agencia, con sus empleados de carrera, con sus más y sus menos, corría, ¿verdad? Entonces tú escogías un secretario afín con tu política pública, que pudiera ejercer liderato, que pudiera hacer alguna iniciativa u otra. Pero ahora yo creo que nosotros le vamos a entregar a los secretarios unas agencias disfuncionales.
Tienes un buen punto.
Y eso, el país está desmantelado, el aparato gubernamental, y eso requiere un enfoque diferente. Y yo he hablado ya con varios compañeros del Senado, presentes y futuros, sobre dos aspectos que a mí me gustaría tratar desde el Senado. Uno, mi participación en la comisión de nombramiento. Y dos, y aprovecho el diálogo para ver tu reacción, la creación de una comisión permanente sobre la rendición de cuentas, donde nosotros podamos, sujeto al plan de trabajo que se le exija a los secretarios que presenten en el proceso de su nominación, periódicamente, cada 6 meses, cada 9 meses, traer a los secretarios y que los secretarios rindan cuentas. Y
eso en el Congreso más o menos se llama el Government Reform and Oversight Committee, Oversight. Y es una de las comisiones más poderosas en el Congreso.
Exactamente, porque yo creo que el aparato gubernamental es diferente y yo creo que tenemos que asistir. Y no, alguna gente, cuando digo la idea, lo ven como un proceso confrontacional. Y no es confrontacional. Es que con la experiencia mía gerencial, yo sé que no es lo mismo tú dirigir una entidad y estar al garete y estar pendiente. Si surge un problema, lo resuelvo. Si surge un problema, si no surge, no lo resuelvo. Versus entrar a una agencia con una mentalidad de que te entregaron la agencia en el punto A y tú tienes que moverla al punto B. Cada secretario que entra tiene que adelantar la agencia. Adelantarla, ¿verdad? Y eso solamente se puede hacer con estructura, con planificación, con un plan de trabajo corto, mediano, largo plazo. Y yo creo que esa comisión podría servir sin el aspecto confrontacional para que nuestros secretarios se acostumbren, porque muchos de ellos no vienen de un ambiente empresarial ni un ambiente de supervisión. Se acostumbren a rendir cuentas. Se acostumbren a que tú no vas allí a la agencia todos los días a ver si surge un problema para resolverlo. Tú tienes una función y es adelantar la agencia y adelantar al país. Y estoy dándole vueltas a esa idea. A todo el mundo que se la ha mencionado ha sido receptivo con la idea. Sé que no es carecoco ponerla en función,
Yo que pues he tenido la experiencia en todos los lados, en el lado legislativo, en el lado ejecutivo, y doy un curso de separación de poderes y publiqué un libro sobre separación de poderes. Yo soy de los que creo que la Asamblea Legislativa en Puerto Rico tiene que ser todavía un ente mayor fiscalizador de la rama ejecutiva en el buen sentido de la palabra. No en la obstrucción, sino simple y sencillamente, pues no es solamente asignar el presupuesto, es asignar el presupuesto, tener claro cuáles son los objetivos de lo que va a hacer esa agencia con ese presupuesto y, como tú muy bien dices, pues ir evaluando el desempeño de no solamente del jefe de gabinete, sino de la estructura. Pero dijiste una cosa que de verdad la vamos a tener que retomar en otro podcast o en persona cuando nos podamos ver, porque yo ya mismo tengo que salir corriendo para jugando pelota dura. Y es lo que tú dices, o sea, el próximo gobernador o gobernadora del Partido Popular va a, más allá de escoger nuevos jefes de gabinete, casi va a haber que hacer las agencias de nuevo. Aquí las agencias están totalmente colapsadas. O sea, no hay, entre la Ley 7, porque ahí empezó todo este problema, la Ley 7 despidió y los retiros incentivados retiraron a la memoria institucional de las agencias de gobierno. Más encima, la mediocridad, la corrupción y la falta de experiencia de estos 4 años en esos jefes de agencia, lo que viene es un reto bien, bien, bien grande. Creo que sí que es un tema que va a haber que discutirlo con nuestro candidato o candidata a la gobernación y luego cuando gane para poder ayudarlo. Lamentablemente, como te dije, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo estás haciendo tu campaña en esta época de pandemia?
Yo como esta es la primera mía.
Ajá, no tienes comparable.
No tengo comparable y tampoco tengo juicios y prejuicios, ¿verdad? Yo tú que eres fanático del baloncesto como yo, pues yo arrancó el juego y era hombre a hombre, y después me movieron a zona y yo y después un triángulo en tú, pues yo fluyo, porque como no estaba mentalizado a como con campañas anteriores, pues ese año que estuve corriendo para gobernador, pues fue hombre a hombre en la calle quemando tenis. Arranqué un poco la campaña mía de igual forma, después nos mandaron para el camerino y ahí fue todo remoto y después volvimos a la calle. O sea, yo he fluido porque como no tengo esos prejuicios de que cómo tienen que ser las cosas, pues me adapto, tú sabes, me adapto. Cuando es hombre a hombre, galde hombre a hombre, y si no juego
solo. Y cuando vuelvan a liberarnos, estás listo para coger la calle.
Exactamente, exactamente.
¿Qué número tú haces en la papeleta?
Soy senador por acumulación, el número 2.
El número 2 en la papeleta. Bueno, pues estoy cerrando contigo y luego pues, me despido yo. Brevemente, son 6 que pueden votar. Dile a la gente porque tú tienes que estar entre esos 6, lo que tú le ofreces a los
populares. Pues yo creo que puedo poner a beneficio del país unos años, muchos años, ¿verdad?, de experiencia en la empresa privada y en experiencia gubernamental. Pero sobre todo mi compromiso de que el norte de mis decisiones va a ser el bienestar del país y que de la misma forma que funcioné en Hacienda, pueden esperar de mí siempre la verdad. Muchas veces no va a ser la que van a querer oír, ¿verdad? Sí. Pero van a oír la verdad. Y yo creo que esa es de las cosas que tenemos un déficit también en el país. Así que nada, gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti por hacerte disponible para el Partido Popular Democrático. Okay, un abrazo.
Conversar esa idea con más
candidatos. Seguimos hablando. Un abrazo, okay. Saludos. Bueno, con esto concluimos la edición de hoy de En Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast. Como ustedes vieron, lo que yo quiero es darle la oportunidad a todos los candidatos del Partido Popular a que le hablen a nuestra gente y pues importante que salgan a votar el 9 de agosto. Siempre estamos en un esfuerzo de recaudación de fondos. Yo tengo una contienda sumamente dura con Jennifer González. Ella tiene los recursos económicos, todos lo sabemos, tiene acceso a los grandes bolsillos y yo pues tengo el acceso a ustedes, como siempre hago en el podcast de Por la Mañana. Cualquier donativo de ustedes es bienvenido, lo pueden hacer fácilmente desde su casa, desde su celular, ATH Móvil, van, escriben en la sección de negocio a nivel comisionado, ahí pueden hacer su donativo, lo pueden hacer a través de tarjeta de crédito en la página acevedovila.com y los que quieran mandar su cheque, pues simple y sencillamente nos mandan un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Si me quieren seguir viendo, si no se han cansado de verme, dentro de un rato me pongo chaqueta y corbata y voy a estar en Jugando Pelota Dura por Univisión. Eso va a ser ya en un ratito. Y mañana a las 8 de la mañana en el podcast de Aníbal. Y mañana a las 5:30 en camino a la primaria con Aníbal, vamos a estar conversando con los candidatos del Partido Popular en el Distrito Senatorial de San Juan. Nos vemos en Jugando Pelotadura en un rato, a las 8 de la mañana en el podcast de Aníbal y a las 5:30 en camino a la primaria con Aníbal, el podcast. Muy buenas noches y cuídense mucho.